Aquí seguimos, Dani, último tramo de tiempo de juego hasta las 10 de la noche. Enseguida, cuando terminemos de dar los titulares de la jornada y los marcadores de lo que tenemos en juego y de lo que ya ha terminado, empezará Esto es Fútbol, el programa de fútbol patrio de la Liga Adelante para Abajo que dirige Edu Badía habitualmente en cope.es. Hoy para todos los oyentes de la cadena COPE a través de la radio convencional. Y de 9 a 10, lo mismo con Showtime COPE. COPE Showtime, el programa de baloncesto de Albert Díez, Pilar Casado, Rubén Parra, el profe Paniagua, Galilea y demás familia. Enseguida, cuando arranque Esto es Fútbol, daremos los marcadores de la fase de ascenso a Segunda División A y Segunda División B, también como ha terminado el Racing Albacete por el título de campeón en la División de Bronce. Pero antes, noticia de fútbol internacional. Quedan 11 días para el Mundial. España parte mañana hacia el continente americano después de hacer su último entrenamiento en Las Rozas. Ahora mismo están de jornada de descanso. Acaba de comenzar un amistoso, el Estados Unidos 0, Turquía 0. Pero ojo a las noticias que nos llegan desde la concentración de Italia y desde la concentración de Francia. Bueno, de Francia, de momento es un rumor muy fuerte, más que una noticia. Fernando Evangelio, que estaba tan pancho el hombre con sus amigos por el retiro. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Iri, de nuevo muy buenas. La voz de alarma la ha dado France Televisión, la televisión pública francesa, una hora y media antes de que empiece el Francia-Paraguay a las 9 de la noche, partido amistoso en el que no estará Franck Ribéry. Franck Ribéry, dice la televisión pública francesa, que Franck Ribéry se pierde el Mundial por la lesión de espalda que lleva arrastrando desde el final de temporada con el Bayern de Múnich. La Federación Francesa todavía no ha emitido un comunicado oficial, todavía la noticia no es oficial, y el resto de medios franceses prefieren ser prudentes y dejarlo en condicional. Ribéry podría perderse el Mundial por sus problemas de espalda, y las selecciones siguen dando sus listas de 23. Lo ha hecho Cesare Prandelli, que ha dado la lista de Italia, en la que no está Giuseppe Rossi, el exfutbolista del Villarreal, que tuvo una lesión de rodilla grave que le ha tenido apartado de los terrenos de juego 6 meses. Rossi no va al Mundial. Se lleva a Prandelli a varios delanteros, como Balotelli, se lleva a Cassano, se lleva al zurdo Cerchi y se lleva a Immobile, pero no está Giuseppe Rossi en la lista del Mundial. Y repetimos, de momento sin confirmación oficial, Franck Ribéry podría perderse el Mundial de Brasil.
Quedamos pendientes por si se produce alguna novedad de aquí a las 9 de la noche, cuando entren los compañeros del baloncesto de COPE Showtime. De momento es un rumor, pero que va camino de noticia, que Franck Ribéry se pierda el Mundial de Brasil por una lesión en la espalda. Digo yo que la televisión francesa mucho no se cante, entre otras cosas, porque es patrocinador, uno de los patrocinadores de la selección francesa.
Sí, pero insisto en que la Federación Francesa todavía no ha emitido un parte médico y que lo normal es que si hubiera noticia oficial lo fuera al final del partido amistoso que van a enfrentar a Francia y a Paraguay a partir de las 9 de la noche, es decir, que a eso de las 11, 11 y media, si la noticia se confirmara, la Federación Francesa con el parte médico diría que Franck Ribéry no va al Mundial. De momento es posibilidad.
Pues eso, que seguimos pendientes. Insisto que ahora les damos los resultados de las fases de ascenso a Segunda A y a Segunda B, pero como esto es tiempo de juego y hemos cantado muy pocos goles, hay gol en Tarragona, Alex.
¡Gol del Nástic de Tarragona, Lago Junior! Lanzamiento de esquina, botado por el Nástic al segundo palo y se levanta más que nadie Lago para rematar de cabeza y poner el primero en el marcador. Ha salido en tromba el Nástic esta segunda parte en el 4, Nástic 1, Sestao 0.
Agenda polideportiva. En baloncesto tenemos en marcha desde las 7 de la tarde el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa entre el Gran Canaria y el Unicaja. ¿Estamos más cerca de que haya tercer partido o no, Juan Fran Cruz?
De momento no, porque estamos a falta de 4:24 para acabar el tercer cuarto. Nuevo bajo para Gran Canaria. Gran Canaria 33, Unicaja de Málaga 42.
Y aquí tiene que salir el rival en semifinales del Real Madrid, que le ganó 95-101 por la vía rápida. Ha ganado la serie el Real Madrid al CAI Zaragoza. Por el otro lado del cuadro, el Barcelona espera rival del tercer partido que van a jugar mañana en la Fonteta, en Valencia, a las 8:30, el Valencia y el Cajasol. Motociclismo Gran Premio de Italia, la carrera de MotoGP, como siempre, para Marc Márquez, 6 triunfos en 6 Gran Premios. Por delante de Lorenzo y de Valentino Rossi, que completaron el podium. En Moto2 ganó Tito Rabat, segundo otro español Luis Salón, tercero Folger, es líder del Mundial Tito Rabat. Y en Moto3, triunfo para Fenati, italiano, en su casa. Segundo, Isaac Viñales, español. Tercero, Alex Rins, español. Líder del Mundial, Miller. Ha dicho Pilar Casado en la redacción, y es la mejor manera de definirlo, que el Flensburg en la Copa de Europa de balonmano se ha marcado un Maccabi. No era favorito nunca y al final se ha llevado a la Copa de Europa. Colonia, Luis Malvar.
Pues el tapado se lo ha llevado el equipo más débil de los cuatro que venía a esta Final Four. la verdad es que se lo ha llevado. Eliminó ayer al Fútbol Club Barcelona levantando 6 goles de diferencia y hoy ha ganado a todo un Kiel levantando otros 6 goles de diferencia y colocándose 4 por arriba. Al final ha ganado el Flensburg contra todo pronóstico, Flensburg 30, Kiel 28. Primer título de Europa para el conjunto de Flensburg.
Un abrazo a Luis Malvar, que nos ha contado esta Final Four en la que el Barça ha sido tercero después de ganarle al Veszprém de Hungría 25-26 en la final de consolación. Tenis, Roland Garros. No debe quedar mucho tiempo de luz por allí, Ángel García.
Pues normalmente, Eri, esto se para en torno a las 9:30 aproximadamente, 9:30. Así que yo creo que sí que le va a dar tiempo a Garbiñe Muguruza a terminar su partido. De momento, buenas noticias. 47 minutos de partido, 6-4 el primer set para Garbiñe Muguruza y empate a 1 en este segundo. Así que nos están dando todas las alegrías las chicas, ¿eh? Porque Carla Suárez también se ha metido en cuartos de final, la ronda que busca Garbiñe, y Fernando Verdasco, eso sí, ha pasado a octavos de final, mientras que Marcel Granollers ha quedado eliminado. Y ya hemos contado a lo largo de toda la tarde, Eri, que le ha costado y mucho entrenar a Rafa Nadal, todo lo hace bien, en nada le molesta la espalda, salvo a la hora de sacar, que se lo imposibilita absolutamente y que no puede hacer la mecánica completa. Así que tendremos que seguir viendo a Rafa Nadal sacar por debajo o en torno a los 150 kilómetros por hora.
La otra noticia de la jornada en Roland Garros, gracias Ángel, es la eliminación de Roger Federer a manos de Gulbis en 5 sets. Ciclismo, ha ganado el Giro de Italia Nairo Quintana, colombiano del conjunto español Movistar. Le acompañaron en el podium Rigoberto Urán, colombiano del Omega Pharma, y Fabio Aru, jovencísimo italiano del conjunto Astana. La última etapa para Luca Mezzet. Y en fútbol sala, espera rival en la final al mejor de 5 partidos el Inter Movistar. Tiene que salir del encuentro que comenzó a las 7 entre el Pozo de Murcia y el Barcelona. Vicente Luis Cánovas.
Y que en el Palacio de los Deportes de Murcia de momento es el conjunto murciano el que sería rival de Inter Movistar. Restan ahora mismo 13 minutos para llegar a la conclusión del partido. Vale el gol conseguido por Raúl Campos al arrancar la segunda parte. El Pozo 1, Fútbol Club Barcelona 0.
Y en rugby, campeón de la División de Honor Española, el Quesos Entre Pinares de Valladolid, que le ganó en la final al Hermi El Salvador, también de Valladolid, por 26-15. Son las 8 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Enseguida, todos los marcadores de la fase de ascenso a Segunda División A y Segunda División B en Esto es Fútbol, programa que dirige Edu Badía.
Esto es Fútbol con Edu Badía.
Hola Eri, muy buenas. Aquí Hola. Estamos en la primera cadena cuando llegan estas fechas, ya se sabe. Para toca tirar del carro aquí en la cadena COPE. En una horita, todo el fin de semana la Liga adelante, la fase de ascenso a segunda, segunda B y la Copa del Rey Juvenil. Aquí en el rincón del fútbol modesto de la cadena COPE, en Esto es Fútbol, así llegan los marcadores de este fin de semana.
Y lo vamos a hacer a dos voces y vamos a comenzar recordando lo que ocurrió ayer en la penúltima jornada en la Liga adelante.
Tenerife 0, Murcia 1.
Eibar 1, Lugo 0.
Alavés 3, Numancia 1.
Deportivo 1, Real Jaén 0.
Ponferradina 1, Girona 2.
Mallorca 2, Las Palmas 0.
Recreativo 1, Córdoba 1.
Castilla 2, Sabadell 1.
Zaragoza 1, Sporting 1.
Barcelona B 4, Alcorcón 3.
Y Mirandés 0, Hércules 1.
Solo son matemáticos, recuerden los ascensos directos a primera de Deportivo y Eibar y el descenso a segunda B del Hércules.
Y 4 puestos de playoff y 3 plazas de descenso se conocerán el sábado que viene a las 6:30. Para el domingo a las 6, Numancia Mancia Ibar y a las 6:15 Alcorcón, Zaragoza.
Más resultados de esta tarde, eliminatoria por el título de campeón de Segunda División B, partido de ida.
Y ha terminado en el Sardinero, Gerardo Cisniega, Racing, Albacete.
Sí, y al final con tablas en el marcador, Racing 1, Albacete 1, por tanto se va a decidir todo en los 90 minutos de vuelta en Albacete. Se adelantó el Racing, minuto 10, gol de Allina. Empató para el Albacete Moutinho en el minuto 45. Por cierto, una curiosidad, ha arrancado también aquí en el Sardinero partido de Copa del Rey Juvenil, Racing Málaga. De momento empate a cero. Está en el palco Xavi Gracia viendo a los chavales del filial del Málaga, el nuevo técnico del equipo andaluz.
Pues quédate ahí que ahora te preguntamos, porque forma parte también de esta ronda de resultados.
Sí, quédate, Cisniega.
Eliminatorias semifinales por el ascenso a la Liga Adelante, segunda división, partidos de ida.
Terminó el Lleida-Leganés, Sergi Tor, ¿con qué marcador?
Así es, con el marcador inicial, Lleida 0, Leganés 0, en la segunda parte dominó el conjunto local, pero buena defensa del Leganés, viene Queco Piña, Butarque decidirá el próximo domingo a partir de las 12, ¿qué equipo accede a la última eliminatoria de ascenso? En Lleida, buen ambiente, pero finalmente sin goles. Lleida 0, Leganés 0.
En juego desde las 7 menos cuarto en el Suárez Puerta de Avilés, tenemos el Real Avilés y Agostera. Marcos Martín, ¿cómo va?
De momento gana el Real Avilés 1-0, manda en el marcador, marcó Alex Arias en el minuto 31 de la primera parte, también en el campo mereciendo el segundo el equipo asturiano, en el 16 de la segunda, Avilés 1 y Agostera 0.
Desde las 7, Nastic de al gol. En Tarragona, Alex Álvarez.
Gol del Sestao para empatar el partido en el Nou Estadi. Acaba de marcar Gito. Un rechace de Reina, el portero del Nastic. Le cayó Franco a Gito. Y en el interior de la pequeña pone el empate en el 12 de la primera parte, de la segunda parte. Nastic 1, Sestao 1.
Gito, que tiene más años que la puerta y sigue metiendo goles el tío. Seguimos, el último partido en comenzar fue a las 7:30 en el Artés Carrasco de Lorca, la olla Lorca Hospitalet. Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas, y sin un segundo de añadido, el colegiado Carbonel Hernández acaba de decretar el descanso en el Artés Carrasco de Lorca. Ha merecido más la olla Lorca en este primer tiempo, pero al término de los 45 primeros minutos, 1-1 es el resultado en el marcador. Marcaba Nico para la olla en el minuto 4, en el 27 con un golazo desde la frontal del área, marcaba Paul para el Hospitalet, la olla Lorca 1, Hospitalet 0, 1, perdón.
0-1 la olla Hospitalet. Fase de ascenso a Segunda División B. Aquí viene lo gordo, ¿eh? Eliminatorias semifinales, faltan 9 ascensos por confirmarse. Estos son partidos de ida de la penúltima ronda que habría que pasar para subir a Segunda División B.
Esta tarde, Ceares 0, Tribal Valderas 3.
Estos son todos finales, ¿eh? Nasiara 0, Puerto Llano 1.
Europa 0, Socuéllamos 0.
Están en juego desde las 7, Orihuela 1, Izarra 0.
Y Atlético Malagueño 0, San Roque del Lepe 0.
También el Aro Deportivo 0, Unión Popular de Langreo 0, comenzó a las 7 de la tarde.
Y a las 7:30...
Alcira 0, Yeclano Deportivo 0. Y desde las 8 está en juego en Pasarón el Pontevedra 0, Atlético Granadilla 0.
Ayer, Arandina 0, Eldense 0.
San Juan 0, Mérida 1.
Anguiano 1, Betis B 1.
Laredo 2, Teruel 0.
Y Arenas de Quecho 0, Gimnástica Torlavega 0.
Copa del Rey de Juveniles, lo contaba Sisniega, cuartos de final, partidos de ida.
Esta mañana, Sevilla 2, Español 1 y Barça 0, Real Sociedad 0.
¿Cómo va lo del Sardinero, Gerardo?
Momento, aquí llevamos 15 minutos de la primera parte. No hay dominio para ninguno de los dos equipos, no se ha movido el marcador. Racing 0, Málaga 0.
Y ayer, Real Madrid 4, Tenerife 1. Iremos contando todos los goles que vayan llegando durante la tarde. Próxima parada, La Coruña.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Y la Dirección General de Tráfico ha dado un dato realmente estremecedor. Sin droga ni alcohol al volante se evitarían 1.000 muertes al año en nuestras carreteras. Tráfico va a hacer cerca de 6 millones de controles de alcoholismo y de drogas. María Sáenz.
Cannabis y cocaína siguen siendo las sustancias.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esto es fútbol, valga la redundancia, pero al final vamos a ir dando todo lo que esté sucediendo, que para eso también es tiempo de juego. Terminó el tercer cuarto en el Gran Canaria Arena, Juanfran.
Con 4 arriba para el equipo de Joan Plaza, Gran Canaria 44, Unicaja de Málaga 48.
¿Canto yo? Si quieres canto yo. Bueno, se nos abre ahora. Esta canción me suena, ¿eh? ¡Vamos!
¡20 metros de la portería! ¡Perpendicular, palo derecho! ¡Allá va Ifrán! ¡Qué parada! ¡Llega a marchar a gol!
Riazor.
Se acabó el partido. La fiesta en Riazor. El Depor es de primera. Ahí están los jugadores del Depor. La fiesta, el júbilo y la grada absolutamente entregada.
Carlos Marchena. Esto es un sueño hecho realidad para muchos futbolistas. Para ti también, que has ganado un mundial.
Totalmente, totalmente. Un sueño hecho realidad. Lo veía bueno, a los delanteros en las películas. Pero se ha convertido en mi película favorita hoy. Y bueno, a disfrutarlo.
Un momento antes de irnos a Coruña, que hay gol en Avilés Marcos.
Gol del Real Avilés. El segundo del equipo asturiano. Otro jugadón del equipo de Josu Uribe. El taconazo de Alex Arias. La asistencia del autor del primer tanto. Llega el lateral izquierdo, Dani López, y suelta un zurdazo que pega en el poste y bate a Moragón, el portero del Llagostera. Marca el segundo el Avilés. Se pone muy de cara a la eliminatoria para estar en la final, en la lucha por el ascenso a segunda división. En el 20 de la segunda parte, en el Suárez Puerta, Avilés 2, Llagostera 0.
La radio en color, Eri, ahora sí, La Coruña. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos.
A ver cómo va esa fonía.
No, bien, 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 estamos ¿sí? recuperados ahí, sí, hombre. Hemos tenido la niña ya 2 años, estamos súper responsables.
Yo esperaba una voz más ronca. ¿Qué pasa? Que nos fuimos pronto a la cama.
Está igual de bien, esto es una vergüenza.
No,
sí,
no, no, el relevo lo pilla Pepe Torrente, que doy por hecho que se haya levantado.
Bueno, enhorabuena por el ascenso, el Depor con el gol de Marchena ya está en primera y acompañará a Eibar el año que viene en la Liga BBVA.
Sí, enhorabuena primero a todos los aficionados del Depor, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional los reconocía como la mejor afición de la Liga delante, no es para menos, 34.600 aficionados ayer en el Estadio Municipal de Riazor, y más que en cantidad, en forma, ¿no? O sea, animando en todo momento. Yo recuerdo muchos partidos de la Liga de Campeones del Depor y competiciones europeas en las que había un ambiente excepcional, un ambiente fenomenal, pero este ha estado por encima de gran parte de los partidos de la Liga de Campeones del Depor, ¿eh? Se notaba que el equipo y la afición querían volver a primera, porque recordemos que hay ahí un pufo importante que hay que pagar. Acaba de salir de concurso el Deportivo, tiene que empezar a pagar, y era hiper necesario regresar a la máxima categoría del fútbol español.
Por lo que se vio ayer, Marco, en Riazor, en ningún momento peligró el ascenso. Digo por también la derrota de Las Palmas contra el Mallorca, o sea que sí o sí estaba el Depor ya en primera.
Sí, yo me fijaba y entre el público había mucha gente con tiempo de juego, con los casquitos en las orejas, escuchando un poquito a ver qué podía pasar, porque antes de que marcase Marchena y con esto del empate estaban muy pendientes de lo que pasaba con el Sporting de Gijón y con Las Palmas. Todo se iba dando de cara, todo iba siendo perfecto y al final ha sido una tarde fabulosa y una noche mágica que, por cierto, terminó a las 7 de la mañana con un control de alcoholemia a Fernando Vázquez, ¿eh? Que pasó sin problema.
Negativo dio, ¿no? Supongo.
No llegó a hacerlo.
Ah,
no,
vale.
Están las imágenes de la televisión de Galicia, tus compañeros de la televisión de Galicia.
Hay imágenes.
Para los que queráis verlo, lo he colgado en mi Twitter, así hago propaganda, arroba Marco Asande.
Qué bueno.
Ahora lo retuitea Mansilla en el arroba TJCope de tiempo de juego.
Pues está colgado el vídeo y se le ve, ¿no? Lo para, le da la mano y le dice, enhorabuena, lárgate, anda.
¿Hizo declaraciones, Marco, entonces?
No, las ha hecho creo que ahora por la tarde, ha hablado un poco de eso y ha dicho que bueno, que hablaba con el agente y tal, y que iba bien, que no tenía ningún problema, que por supuesto no había tomado alcohol, supuestamente, y que se fue para casa tan tranquilo.
Muy perfecto, agente.
Que
mañana es todo este, sí, decir, rollo, que al final para los jugadores es un rollo, pero lo tienen que hacer también con las instituciones, patrocinadores y demás, ¿no?
Exacto, mañana se reactiva un poco la agenda, va a ser por la tarde, ¿eh? Les va a dejar descansar aquí Tino Fernández a los futbolistas, les deja también descansar en el día de hoy, y a eso de las 4 de la tarde va a empezar todo el tomate. Primero, como tú dices, visitas a los patrocinadores, y luego, a última hora, la visita central a la Plaza María Pita, al ayuntamiento, para salir al balcón, y otra vez baño de masas, y otra vez cánticos, y otra vez celebración.
¿Con Pepe habéis hablado? Pepe Domingo Castaño, digo.
Oye, se fue como un auténtico loco, se largó rapidísimamente. Yo creo que estaba tan nervioso, y cuando el árbitro pitó el final, dijo, ala, estos vuelven a primera, voy para casa.
Creo que se saltó ayer un poco la dieta de Areucas, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? Y de Cruz Campos.
Yo diría que sí.
Posiblemente. Ya en el palco he de decir que se sirvió champán a lo loco, ¿eh? O sea, que ahí todo el mundo pudo tomarse lo que quiso.
Como tiene que ser, Marco, como tiene que ser, sin duda.
O sea, que disfrutaron de lo lindo, tanto él como Tere, que también estaba allí a su lado disfrutando del partido del Depor.
Leí esta mañana unas declaraciones de Fernando Vázquez, que desde el primer día ya el Depor se hizo la idea de que estaba en segunda. ¿Por ahí pasa el éxito del conjunto gallego, Marco?
Sí, primero asumir que hay que ser humildes, que hay que competir en segunda división. Ha sido una competición muy, muy, muy igualada, en la que el Deportivo de La Coruña divide la temporada en dos. La primera temporada con mucha escasez, con muchos problemas, con mucha agitación institucional. De hecho, se llegó a decir que el Depor iba a desaparecer, la salida del Endoiro, la entrada en concurso. concurso. Ahí Fernando Vázquez forma un equipo ultra defensivo, muy difícil de superar, con chavales de la cantera, y se coloca en puestos de ascenso directo. Para mí un milagro total. Y luego la segunda parte de la campaña, se va Julio, entra un poquito de pasta, se hacen muy buenos fichajes, se convierte la plantilla en una de las mejores de segunda división. Le costó aguantar el puesto de ascenso directo, pero hasta el final, fíjate, llevaban 5 jornadas consecutivas perdiendo y ganaron en el día de ayer. Por lo tanto, jugarán el año que viene en primera.
Otro que nos deja aquí en estos fútbol. Marco, un abrazo y enhorabuena por el ascenso.
Un abrazo y nunca des por cerrada la puerta, que ya estuvimos al tema de las festividades.
Ni que lo digas. Un abrazo.
Da besos a las nenas. Hasta luego.
Un abrazo.
La fiesta en La Coruña y también en Eibar. Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Cómo ha ido la celebración
por las calles? No le cambia el tono, Óscar y medio.
No, tampoco. ¿Cómo ha ido esta celebración ayer por las calles de Eibar?
Bueno, pues yo no había visto nunca las calles de Eibar así. He vivido afortunadamente varios ascensos. Ayer además tuve la suerte, ¿no?, de acompañar al equipo en el autobús. Nos acreditamos exclusivamente una cámara de TV y yo tuve esa suerte de vivirlo desde arriba, y la verdad es que fue tremendamente emocionante. Somos 27.500 habitantes en Eibar. En el partido de las 12 ayer, yo creo que no quedaba ni una sola persona en Eibar que estuviera en casa, porque realmente es espectacular. Durante el kilómetro o kilómetro y medio de recorrido del autobús, las calles completamente abarrotadas de gente, y luego ya en la Plaza Monfaga, en lo que es el Ayuntamiento de Eibar, pues impresionante. Todo lo que te daba la vista eran personas con la camiseta y bandera de Eibar.
Como es una celebración de un equipo modesto, porque de los equipos de primera ya las conocemos, la de un equipo modesto...
es una celebración normal, porque si le dejan subir al autobús... Algo.
Sí, oye, fui un afortunado. Sí, en este caso, había una cámara de la televisión autonómica y subí yo porque, bueno, tuve suerte y anduve un poquito más vivo, ¿no? Y conseguí subir. Para mí también era muy especial. Yo soy Ibarres, lo he vivido muy de cerca y la verdad es que no se me va a olvidar nunca. Y la celebración, pues bueno, esto es muy pequeño, pero quiero decir, es pequeño en todos los sentidos. Por tanto, relativamente, pues es como una celebración del Real Madrid, ¿no? Al final, en proporción y en porcentaje, es lo mismo. Y como es la ciudad también es tan pequeña y estamos aquí metidos entre montañas, pues te parece que está todo lleno de gente, ¿no? A pesar de que haya, pues, infinitamente menos personas que en La Coruña, por ejemplo, ¿no?
En la cubrición de la ampliación de capital, ¿cómo va? Que yo supongo que después del ascenso a primera mal se tendrá que dar, ¿no?
Bueno, esto es un problema que ha preocupado desde luego al Consejo de Administración en los últimos meses. Yo siempre he tenido la confianza de que esto se iba adelante porque Eibar, o esta ciudad, es muy comprometida con su equipo, y la verdad, evidentemente, el ascenso primero ha sido un espaldarazo, pero los plazos iban cubriendo, a pesar de que desde Ipurúa siempre o cada semana daban una rueda de prensa pidiendo, ¿no?, por favor, que la gente comprara y poniendo la cosa un poquito pega. Yo entiendo que hay que vender el producto y que hay que meter un poco de miedo a la gente, pero los plazos iban cubriendo. Ahora, por supuesto, se está recaudando muchísimo más dinero. Estamos en torno al 60-65%, quedan cerca de 70 días para cumplir el plazo y no creo que haya problema. Y no es impensable que un equipo como el Eibar no juegue el año que viene en primera división por una cuestión de dinero y menos de esas cantidades.
Hablas de nivel económico, Óscar, con el campo, con Ipurúa, con el aforo, ¿qué ha pasado? Con el aforo del campo de Ipurúa, ¿qué ha pasado?
Es que no hay sitio para ampliarlo.
Claro, por eso.
Sí, no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar Ipurúa. El campo es pequeño y además es que no tiene casi posibilidad de ampliar el aforo. Se están haciendo estudios. Yo creo que la idea es encerrar las esquinas que están abiertas y poder ganarle allí alrededor de 1.000 personas a lo sumo. Pero estamos hablando de que incluso haciendo pues esta pequeña transformación rondaríamos los 6.000-6.500 habitantes, esa persona, espectadores. Y yo ya no veo por dónde meterle mano al campo porque es prácticamente imposible. Están las torres al lado, por el otro lado está la autopista. Está encerrado y no se puede hacer otra cosa. En principio, habrá que tirar para adelante con lo que hay y luego ya más adelante pues buscar alguna solución.
Bueno, y si no, pues habrá que expropiar las torres y hacerlo palco VIP o lo que sea.
Y nada más, ya está.
Bueno, palco VIP, no, ayer un compañero mío contó por curiosidad cuánta gente había en los balcones y había más de 100 personas viendo el partido gratis.
Sí, oye, lo del palco VIP en Ipurúa... Me interesa, el año que viene. Sí, Óscar, un abrazo, enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Cómo le va a cambiar la vida a Óscar, que tendrá que llamar a Lama, niño que hay por ahí y tal?
El 8:30 será una de las voces en la temporada que viene. La alegría es en La Coruña, en Eibar, la cara es esas dos ciudades, la cruz es en Alicante. Juan Fermillán, Hércules es Alicante, Cope Alicante, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el Hércules ese día después? ¿Cómo ha ido en la ciudad?
Pues con depresión, ¿no? Te puedes imaginar. Aunque es verdad que en Alicante había dado ya suficiente tiempo como para ir haciéndose a la idea, ¿no? De que esto podía pasar. Digamos que el Hércules llevaba hasta ayer prácticamente 3 meses sin ganar un partido. y obviamente una racha tan mala en un final de temporada obviamente te condena, ¿no? El Hércules ha estado trampeando todo el año, no ha terminado de dar ese salto que sí que dieron otros equipos, estaba en una zona cómoda, que si ganaba dos partidos se enganchaba la promoción, pero también si los perdía se metía abajo y la falta de o la ausencia de carácter en el vestuario. Muchos jugadores cedidos esta temporada, entre 8 y 10 futbolistas cedidos aquí a Alicante, pues ha hecho que el equipo, pues en momentos puntuales, no haya tenido ese amor propio, ese orgullo, ese carácter para sacar adelante, sobre todo los dos últimos partidos antes del de ayer en Miranda de Ebro, en casa ante Lugo y Alcorcón, que ganando esos dos, obviamente, hoy dependería de sí mismo para lograr la permanencia. Depresión en Alicante porque 9 años después, el Hércules regresa a la segunda división B, solamente 4 años más tarde de haber disfrutado de la máxima categoría, de la primera división.
Vaya semana, también pasaba lo del Alicante, la desaparición del conjunto alicantino después de 96 años de historia. ¿Qué va a pasar ahora? La pregunta del millón, el cuerpo técnico, ¿qué va a pasar con él? ¿La directiva? ¿Habrá cambios?
La ciudad quiere que haya cambios a nivel sobre todo directivo y a nivel de propietario. El Hércules está sometido desde hace 15 años a la gestión de Enrique Ortiz y obviamente la gente en Alicante ya está cansada. Han sido muchos escándalos en los últimos 6-7 años. Una gestión, fíjate, para que os hagáis una idea, que este señor cogió al Hércules en segunda división B, ahora vuelve a la categoría en la que lo cogió, y ha hecho en ese proceso de 15 años 3 concursos de acreedores. Ahora mismo el club está en un concurso de acreedores y también lo que preocupa es el aspecto económico, ¿no? ¿Qué va a pasar la próxima temporada? Porque es verdad que hay carencia para los acreedores privados, no hay que pagar a acreedores privados, pero sí hay que pagar a los acreedores privilegiados y hay que pagar una suma de 1,5 millones de euros en segunda B, que no hay ingresos a Hacienda y Seguridad Social. Con lo cual, bueno, la gente en Alicante, el próximo partido ante el Barcelona B, que será el último de la temporada y el último en el fútbol profesional, lo va a utilizar para protestar, ¿no? Para protestar, para pedir nuevamente la marcha del propietario, de Enrique Ortiz, y también imagino que una buena parte de la crítica irá contra ese grupo de jugadores que, como te decía, no ha dado la cara, no ha estado a la altura, y es una de las partes responsables, sin duda, de este fracaso total y absoluto que es el descenso.
¿Cuánto tardó en salir del pozo de la segunda B la última vez el Hércules?
Ha estado en los últimos 25 años en 2 ocasiones en segunda B. La primera vez tardó 5 y la última, lo que tú me preguntas, 6. O sea, que no han sido etapas cortas, precisamente, ¿no? Los pasos por segunda B han sido largos y lo que pasa es que hay urgencia esta vez, porque por lo que te comentaba, ¿no? Hay 2 años en los que no tienes que pagar a los acreedores privados en el proceso de cumplimiento del concurso de acreedores y como no subas en esos 2 años, ya más allá de pagar Hacienda y Seguridad Social, tienes que pagar también a los otros y eso sería absolutamente inasumible en una categoría en la que no hay ingresos.
Puede ser peor, hazme caso que mi equipo lleva 12 años entre segunda división B y tercera división. Que sea rápido lo del Hércules de Alicante. Hasta luego, Juanfran.
Gracias, compañeros.
Un abrazo, Juanfran. ¿Quieres saber lo que va a pasar la última jornada de Liga, en la Liga Adelante?
Sí.
Isaac Fouto, muy buenas.
Compañeros, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué haces?
Muy bien, aquí andamos.
¿Descansando un poco?
Hombre, hoy toca, pero bueno, pendiente de los ascensos y los descensos y esas cosas, hombre.
Había que llamar a Fouto porque hay un pollo fenomenal.
A ver, ¿qué queréis?
Con el tema de los arrastres. Quiero decir... no quiero bajar a nadie antes de tiempo, Dios me libre, a segunda división B. Por ejemplo, si bajan el Mallorca y el Castilla, arrastrarían a su filial que está en segunda división B, el del Mallorca que acaba de subir y el Castilla, el Madrid C, que lleva ya un par de años ahí en segunda división B. Y claro, los que acaban de bajar, por ejemplo, en el play-out, dicen, pues si baja uno de estos, subo yo. Y los que están intentando subir dicen, pues igual hay alguna plaza más para subir. ¿Cuál es la realidad, Fouto, de cómo va esto de los arrastres? Porque yo tenía entendido que los ascensos se compensan con ascensos y los descensos con descensos, pero creo que no siempre es así, porque por ejemplo el otro día en Asturias bajó el caudal y subió Lealtad y no hubo efecto arrastre de ningún tipo, ni para arriba ni para abajo. ¿Tú sabes explicarnos eso?
Bueno, vamos a ver. Hay que decir, Eri, que el año pasado en el grupo tercero de segunda B, si os acordáis, hubo 21 equipos. El Orihuela tuvo que ser remitido por la federación, y hay confusión porque de forma digamos extraordinaria el año pasado la federación sacó un comunicado, sacó una circular en la que el equipo del playout, como bajaban solo dos, al final bajaron tres, si había una vacante económica, el primer equipo que se salvaba era un equipo del playout, de los que jugaban por no bajar, pero eso fue algo, una medida extraordinaria del año pasado, pero el reglamento en este sentido es muy claro. Una cosa son las vacantes por causas económicas y otra por vacantes de asuntos de filialidad.
Pero, espera, me quedo con eso ahora mismo, pero es que queda nada, medio minuto en el Palacio de los Deportes de Murcia para que termine el partido que tiene que decidir un finalista en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Vicente Luis.
A punto ha estado de llegar al segundo gol del Pozo, 18 segundos quedan para que se acabe el partido en el Palacio de los Deportes. Gana 1-0 el Pozo, vale el gol de Raúl Campos en el 3 de la segunda. Será balón para el conjunto del para el Pozo. Será balón para, porque todavía no lo tiene muy claro. No, será balón para el conjunto del Pozo. Está jugando con portero, jugador del Barcelona. Quedan 18 segundos, 6 décimas. De aquí saldrá el rival del Inter. Va a jugar el Pozo desde la esquina. Es Quique Bonet, que hoy podría haber jugado su último partido. Lleva 564 defendiendo la camiseta del Pozo. Y si el Pozo juega la final, todavía jugará como mínimo dos más, tres más. Balón para el conjunto del Barcelona. Lo envió fuera Miguelí por parte del Pozo. 11 segundos quedan para que acabe el partido. El Palacio de los Deportes está volcado totalmente con su equipo. 6.000 personas en un partido de fútbol sala. Juega Jordi Torra. Balón para Wilde. Wilde la golpea. Sacó el balón cuando iba dentro el jugador del Fútbol Club Barcelona, Saad, que está jugando de portero jugador. Quedan 5 segundos, 4 décimas. Sigue la fiesta en el Palacio de los Deportes. Quedan 5 segundos, 4 décimas para que acabe el partido. El Pozo podría estar en la final por un quinto año consecutivo. Cambiaría el rival. Hasta ahora había sido el Barcelona en los últimos 3 años. Balón para el Pozo, lo juega Quique Bonet. Balón para Alex. El árbitro que dice que no, que es balón para el Barcelona. En fin, que lo puso mal, que quedan 3 segundos. Esto no corre el reloj. Será balón para el Barça, el campeón de las últimas temporadas, que puede ver hoy cómo queda destronado del título. Lo ha ganado todo en los últimos años. Viene de ser campeón de Europa. Recordemos, ganaba el Pozo ayer 2-0 y está ganando 1-0. Quedan 3 segundos para que acabe el partido. Va a sacar el Barcelona, todo el mundo en la pista. Sale Marc Carmona, el técnico del Fútbol Club Barcelona. Va a jugar Wilde desde esa lateral junto al banquillo del Pozo. Va a ser el brasileño el que ponga el balón en movimiento. Ahora el árbitro viene a hablar con Douda. Mandan a todo el mundo a sentar, a Marc Carmona. Se palpan los nervios en este Palacio de los Deportes. Va a jugar, no se ha jugado nada.
Lo que son tres segundos, ¿eh?
Sí, eternos, 3 segundos. En fin, ni en el baloncesto. Va a jugar ya Wilde. Si el árbitro lo indica. Si ahora se sienta o se aparta de ahí duda, juega Wilde, el balón para Torras arriba. No ha transcurrido nada, porque el balón lo golpeó Wilde.
O sea, quedan 3 segundos todavía.
Todavía quedan 3 segundos, 3 décimas. Va a sacar el Pozo, va a ser Rafa. Debe levantar el balón el conjunto del Pozo. Ahora dice Quique que por qué no ha corrido el reloj. Ahí está el capitán, que todavía va a aguantar algunos partidos más. Ayer se le hacía un pequeño homenaje previo al partido. Se le daba la camiseta con el dorsal 563, pero esa ya es vieja, porque ya lleva 564 con el de hoy, y como mínimo 3 más en la final, se irá a 567. El jugador más grande que ha dado este país, junto con Luis Amado. El balón que lo envía fuera, final. Se acabó el partido. El Pozo Inter, final de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Acabó el reinado del Barça.
Gracias, Vicente. Vicente Luis Canovas, un abrazo a toda la gente de Murcia, aficionados al Pozo de Murcia, que va a disputar la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al mejor de 5 partidos, frente al Inter Movistar. Foto, ya me perdonarás esto, y ya me perdonarás que hay final en Avilés, promoción de ascenso, fase de ascenso a segunda división. ¡Ah, Marcos!
Con el 2-0 a favor del Real Avilés, se le pone muy de cara a la eliminatoria al equipo de Josu Oribe, al equipo asturiano. Y gracias para el Llagostera, porque ha merecido muchísimo más el equipo blanquiazul, el Real Avilés, que ha podido marcar un par de goles más. 2-0, prácticamente sentenciada la eliminatoria, la vuelta el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Municipal de Llagostera.
Tenemos ya dos finales, gracias Marcos. Lleida 0, Leganés 0 y Real Avilés 2, Llagostera 0. Nos quedan lo de el Nastic de Tarragona frente al Sestao River. ¿Cómo está Alex Álvarez?
En el nuevo estadio, Eri, nos quedan 10 minutos, estamos en el 35, esto sigue empate a 1, se adelantó el Nastic con gol de Lago Junior y 5 minutos después marcó Jito, y de momento ahora el Nastic está buscando el segundo, lo merece más el equipo de Vicente Moreno, pero como digo, quedan 10 minutos, recta final, Nastic 1, Sestao 1.
¿Y cómo arrancó la segunda mitad del partido de la Olla Lorca Hospitalet, Maite Fernández?
Pues con intensidad y con ocasiones para ambos bandos, pero sigue en el minuto 6 de esta segunda mitad el resultado de 1-1 en el Artés Carrasco de Lorca, marcaba Nico en el minuto 4, empataba Paul en el minuto 27. Corren 7 minutos de la segunda mitad, La Olla 1, Hospitalet 1.
Y a esta hora todavía tenemos, Edu Badía, 5 partidos en juego de la fase de ascenso, semifinales, partidos de ida a Segunda División B.
A punto de terminar 3 partidos, Orihuela 2, Izarra 0, Atlético Malagueño 2, San Roque del Epe 0, Aro Deportivo 1, Langreo 0, y en el minuto 52, Alcira 0, Yeclano Deportivo 0, y a punto de terminar la primera parte, Pontevedra 2, Atlético Granadilla 0.
Estábamos hablando con Isaac Fouto de cómo son los arrastres, que según la comunidad autónoma unos te cuentan una cosa y otros te cuentan otra. Decía Fouto que una cosa es bajar por problemas económicos, otra cosa es desaparecer, ¿y qué más?
Sí, bueno, una cosa es un descenso por asuntos económicos, que ahí la federación establece una serie de criterios para comprar esas plazas, que son, primero, más o menos, lo digo de memoria, pero los equipos de tercera del equipo del grupo a donde vaya el descendido. Luego ahí, por ejemplo, los del play-out sí tienen alguna opción de comprarla, pero eso solamente por vacante económica. Vacante de filialidad, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, si el Castilla baja a Segunda División B, arrastraría al Real Madrid C, que ha salvado la categoría, a tercera. Como el Real Madrid C iría al grupo séptimo de tercera división, su plaza, en este caso la ocupa el equipo de tercera de Madrid, porque va el Madrid C a ese grupo, con mejor derecho deportivo. Es decir, con el equipo que haya quedado mejor en la fase regular. Si, por ejemplo, sube el Tribal, que ahora es que ha sido el campeón del grupo madrileño, y el Rayo B no sube, pues esa plaza le correspondería al Rayo B. Eso es así siempre, o sea que no sé quién se ha hecho lío por esto.
Es que, por ejemplo, yo lo sé, y Carlos Llamas, que está en Gijón, que va a entrar luego con otra historia, me contaba que, además yo lo he leído, que había gente en el caudal de Mieres, por ejemplo, que palmó en el play-out con el Atlético Madrid B, que pensaba que el efecto arrastre le podía dar una plaza al caudal, pero no es así, porque tiene que ser por derecho deportivo y del mismo grupo de tercera, o de la misma comunidad autónoma, que viene a ser lo mismo casi siempre.
Luego explicaron que, por ejemplo, me dicen que el día del sorteo explicaron lo del asunto del Mallorca, que el tema del Mallorca es distinto al del Castilla, porque en este caso el Mallorca B de tercera ha jugado la promoción y ya ha subido. Y en teoría, y según me cuentan, explicaron ayer la federación que si el Mallorca bajaba a segunda B, el filial no podía subir, evidentemente, y esa plaza la ocupaba el rival del Mallorca B en ese primer partido de la final, que fue, si no me equivoco, el Atlético Granadilla. Entonces, bueno, pues son asuntos distintos, pero la única opción que tienen en este caso el Caudal y el Algeciras, que han sido los dos equipos que han bajado en el play-out, de permanecer, es comprar una plaza por asunto económico, de un descenso administrativo por asunto económico, comprar esa plaza, pero además es que no tienen la prioridad, porque la prioridad es el otro equipo de tercera.
Carlos Llamas, ya se lo puedes decir a la gente del Caudal, que está por en Gijón, creo.
A ver, está por ahí.
¿Al Juan? ¿Al Chu?
No quiere salir.
Bueno, pues nada.
Luego saldrá.
Ya se lo
explico. Pero vamos, Eri, todo esto viene en el reglamento, ¿eh? O sea, que no estamos contando ninguna historia nueva. Lo que pasa es que yo creo que la gente se ha hecho un poco de lío, porque el año pasado, insisto, hubo un equipo más en segunda B y la federación decidió que de forma extraordinaria el año pasado se salvara un equipo más. Habitualmente en el play-out bajan 2 y se mantienen 2. El año pasado bajaron 3 porque hubo una final más. Entonces el Constancia, por ejemplo, salvó la categoría, pero porque era una medida extraordinaria del año pasado. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurra este año.
Vale, pues ahora preguntamos otra cosa que puede ocurrir, que haya un equipo más con derecho a jugar en la Liga Adelante por cuestiones judiciales. Pero antes tenemos final de baloncesto, playoff, cuartos de final, Liga Endesa en Gran Canaria. ¿Habrá o no tercer partido?
Habrá tercer partido. ¿Qué último minuto hemos vivido en el Gran Canaria Arena? Con uno arriba el Unicaja, con uno arriba el Gran Canaria al final del partido. Uno arriba para el Gran Canaria. Habrá tercer partido el martes. Gran Canaria 63, Unicaja 62.
Gracias, Juanfran. 63-62 ganó Gran Canaria. Habrá, por tanto, el próximo martes tercer partido en Málaga, entre el Unicaja y el Gran Canaria, para ver quién es el rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa. Recuerden, por el otro lado del cuadro está esperando rival el Barça, que sale mañana a las 8:30 del partido entre el Valencia y el Cajasol.
¿No querías caldo con el tema de los ascensos-descensos?
Sí.
¿Qué pasa en Guadalajara, Ernesto Morán?
Pues pasa que el próximo 10 de junio la Audiencia Nacional va a votar, va a decidir si le conceden las medidas cautelares al club alcarreño y si ese caso es afirmativo, subiría a segunda división el conjunto morado. Un halo de esperanza al final de la temporada, ya que nos ha metido en los playoffs de ascenso, pero eso sí, lo ven con cautela porque ya se llevaron una decepción el año pasado con el descenso administrativo y sobre todo porque no le concedieron la cautelarísima en agosto del año pasado. Por tanto, con esperanza, pero sabiendo que es una situación muy difícil que le dé la razón la Audiencia Nacional.
Igual hay que situar un poco a la gente. ¿Recuerda por qué fue el descenso del Guadalajara en su día?
Sí, la ampliación de capital, la famosa ampliación de capital que hay que hacer, que es una medida de inscripción en la liga adelante.
Tiene que hacer el Eibar, por ejemplo.
Eso es, que tanto la Liga como el Consejo Superior de Deportes decidieron que no lo había hecho bien el Guadalajara, por eso ese descenso administrativo, porque es al final algo que no has hecho una inscripción a una competición y por eso le descendieron. Se metió en los juzgados el Deportivo de Guadalajara y poquito a poco le han ido dando la razón a la Liga y al Consejo Superior de Deportes y este sería el último pulso a ver si le dan la razón al conjunto alcarreño o bien se la sigue dando la Liga.
Pues a ver qué pasa con esto del Guadalajara, que está en la Audiencia Nacional, que es donde eso están es. Todas las cosas de máximo interés social, ¿se
sí,
entiende?
Sí, será el día 10 de junio a las 10 de la mañana.
Eso es, 10 de junio, 10 de la mañana, se decide, se vota, pero es algo privado, no se conocerá hasta días después.
Gracias, Ernesto.
Un abrazo.
Lo que le faltaba a la Liga Adelante Foto era otra jornada más, ¿no?
Bueno, pues imagínate, serían 23 equipos. Yo creo que ahí en esa situación, Eri, si al final el Guadalajara lo tuvieran que readmitir, yo creo que la Liga convocaría con carácter de urgencia una reunión, una asamblea, y votarían o Liga de 23 y que descanse uno, o incluso Liga de 24 para estar pares y repescar, ojo, al equipo descendido por la cola en cuarta posición. Con lo cual, en la última jornada de segunda división sería muy importante y muy interesante que si bajas, bajes cuarto por la cola en vez de penúltimo. Foto, porque puede haber descensos administrativos.
Acaba el Enes en segunda vez, lo estoy viendo.
Lo estás viendo, hay derbi el año que viene, sí, sí. Foto, mucha gente nos pregunta en Twitter y en el Facebook nuestro, ¿qué pasará con el Salamanca Athletic? Si se va a inscribir, si va a estar en segunda B, ¿sabes algo de esto?
No, bueno, esa plaza, digamos que ya está amortizada por un descenso, o sea que aunque no haya jugado esta temporada ese equipo fantasma, por llamarlo de alguna forma, porque no ha jugado ninguna jornada, esa plaza, bueno, es un descenso, porque en ese grupo han bajado tres y ha promocionado el cuarto. Yo creo que eso no va a salir y que imagino que también estará el mismo asunto que Guadalajara, irán a la justicia ordinaria, porque de hecho yo creo que ya estaba, pero vamos, yo creo que tiene pocos visos de realidad ese equipo.
La Liga adelante, Eri.
¿Algo más que contar, Foto? ¿Te queda algo en el tintero? ¿Lo hemos dejado todo claro?
¿No estaba Pedrito por ahí?
No, no tenía otra cosa, es domingo, ya lo sabes.
Sí, tenía concierto, sí. Cosas de padres, ya sabrás tú. Lo que
terminó la liga, no hay números, ya sabes.
¿Qué va a pasar? Me preguntan en Twitter con la plaza que queda libre en el grupo primero. Lo vuelvo a repetir, es que no hay ninguna plaza libre. Es que el Salamanca es como si hubiera bajado. Porque han bajado en ese grupo 3.
Era un grupo de 21.
No, era el grupo primero que había 19 equipos.
Ha quedado 19, sí.
19, han bajado 3, los 3 últimos, y el cuarto ha promocionado, con lo cual el Salamanca es como si hubiera bajado, ahí no sobra ninguna plaza.
Me acuerdo que cuando no se sabía si el Salamanca Athletic iba a competir o no, en Mieres tuvieron que tirar los carteles del partido, evidentemente porque era en la primera jornada el partido, y al final pusieron caudal deportivo contra equipo 20.
O sea, el cartel.
No, es que se llevó a llamar equipo 20, perdona, se hizo un calendario y se llamaba equipo 20, sí, muy, muy cachondo eso.
Gracias por la asistencia, Fouto.
Adiós, majos.
Un abrazo.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 1,29€, 2x50. Estrena nueva moda, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en multiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La
Las 8 y 48 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es fútbol, creo que lo he dicho bien. Dentro del tiempo de juego de la cadena COPE, desde las 3 de la tarde, contando todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en el mundo del deporte en este domingo. Estamos a 1 de junio, estamos. Es más malo para esto de las fechas. En fin, antes de volver a darnos una vuelta por los campos de Segunda División B, que quieren dejar de serlo en la fase de ascenso a Segunda División A, ha terminado el tenis ya en Roland Garros, Ángel García.
Y hace un momento, Eri, brillaban las banderas españolas en la Félix Atrier, y te explico por qué. Desde el año 2000, desde Roland Garros 2000 con Arantxa y Conchita, no había dos españolas en cuartos de final de Roland Garros. Pues bien, en este 2014 las va a haber, porque Garbiñe Muguruza acaba de ganar a Pauline Parmentier 6-4 y 6-2. Así que Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, dos españolas en cuartos de final de Roland Garros. Garbiñe jugará contra María Sharapova, Carla Suárez contra Eugenie Bouchard. Será el próximo martes y buscarán una semifinal íntegramente española. Si ganan las dos, se enfrentarán por un puesto en la final y España se aseguraría un finalista.
La Segunda B en Esto es Fútbol.
Usando esto para el año que viene, Eri, ¿eh? Hacer un mix tenis, fútbol sala, básquet, ¿eh? Para el año que viene.
Vamos, esto es fútbol. ¿Qué quieres hacer tiempo de juego entonces, ¿no?
No, hombre, no, por favor, esas son palabras mayores. Ha terminado la fase de ascenso a Segunda División A con estos marcadores. Ya lo sé. Lleida Esportiu 0, Leganés 0, Avilés 2, Llagostera 0. Y en la fase de campeones, Racing 1, Albacete 1. ¿Cómo va el partido en el nuevo estadio de Tarragona, Alex Álvarez, entre el Nàstic y el Sestao, a punto de terminar?
Pues ahora mismo estamos en el 47 de partido, nos iremos hasta el 49. El árbitro añadió 4 minutos de añadido y esto sigue empate a 1. Eri, Edu, esto está muy emocionante.
La olla Lorca al Hospitalet, Maite Fernández.
1-1, sigue minuto 18 de la segunda mitad, La Olla Lorca 1, Hospitalet 1.
En la tercera división, la fase de ascenso a Segunda B, Orihuela 2, Izarra 0, Atlético Malagueño 2, San Roque del Epe 0, Aro Deportivo 1, Langreo 0, Alcira 1, Yeclano Deportivo 0 y Pontevedra 2, Atlético Granadilla 0. Hay partido en la Copa del Rey Juvenil. Gerardo Cisniega, ¿cómo va el partido del Racing?
Sí, aquí estamos disfrutando de buen fútbol en estos cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil. De momento no se mueve el marcador, aunque ha habido ocasiones claras para los dos equipos. Racing 0, Málaga 0, tomando nota de los chavales jóvenes, Xavi Gracia, el nuevo técnico del Málaga.
Tercera división.
Antes de ir con la tercera división, voy a contar que hay varios amistosos con selecciones mundialistas. Estamos pendientes de confirmar la noticia que nos contaba, abriendo este tramo de tiempo de juego, Fernando Evangelio, que lo han contado los compañeros de la televisión pública francesa, que Ribéry se perdería el Mundial por una lesión de espalda, el jugador del Bayern de Múnich, pero falta algún tipo de confirmación oficial por parte bien del jugador, bien de la Federación de Fútbol de Francia. Francia juega a partir de las 9 de la noche amistoso frente a Paraguay. Hay en marcha otros 3, a punto de llegar al descanso, Estados Unidos 1, Turquía 0, gol de Fabian Johnson. ¿Qué más tenemos por ahí? Alemania 0, Camerún 0, minuto 21 de juego, lo mismo que el Suecia 0, Bélgica 0. Y estamos dentro de la sección de tercera división y a mí me apetecía, y Edu me lo ha comprado rápidamente, contar una historia maravillosa de un equipo diferente. Hoy hemos tenido una eliminatoria de fútbol de barrio total, porque los dos equipos son de barrio, que son el Ceares y el Tribal Valderas. Ceares es un barrio de Gijón y Tribal es Valderas, más que Tribal, Tribal Valderas. Valderas es un barrio de Alcorcón, del término municipal de Alcorcón. Ha ganado 0-3 el Tribal Valderas. Pero que te cuente Edu Carlos Llamas, porque creo que ha sido fantástico el ambiente que se ha vivido hoy en La Cruz.
Sí, a ver, Carlos Andrés Llamas, ¿cómo ha ido ese partido? No ha ido muy bien para los intereses locales, ¿no?
¿Qué tal, Edu? Buena serie. Bueno, no ha ido bien para el Ceares. Ha perdido 0-3, ha ido mucho mejor para el equipo de Alcorcón, pero como bien dice Eri, ha sido una fiesta. Ha habido 1.500 personas en La Cruz, que es un campo pequeñito, no entran más, sino seguramente habría habido todavía más gente. Se ha convertido en una fiesta del fútbol. Es un barrio muy humilde, este barrio de Ceares. Es un equipo gestionado de forma modélica por una grandísima directiva, ayudando al barrio y transmitiendo mucho más allá de lo que es simplemente el fútbol. Hoy han perdido, pero han ganado. Ha habido fiesta desde el minuto minuto 1 y hasta una hora después del encuentro. Dos veces han tenido que salir los jugadores del Ceares a estar con la afición. Una fiesta impresionante de un equipo, el Ceares. Ellos cantan que es el orgullo de Gijón y lo está siendo de toda Asturias prácticamente.
Ahora saludamos a un protagonista que nos cuente un poco cómo es este equipo diferente, que tiene directivos porque tiene que tenerlos por ley, pero a ellos no les gusta ni llamarse ni presidente, ni tesorero, ni nada de nada. Pero me acabáis de decir que hay final en Tarragona.
Sí señor, final con buen resultado para el Sestao, que consiguió igualar el gol de Lago Junior en la segunda mitad. El gol del Sestao lo puso Jito. Los vizcaínos, por cierto, que tuvieron que aguantar el último cuarto de hora con uno menos por expulsión de Cabero, así que el Sestao principal favorito para llevarse esta eliminatoria ante el Nastic.
Gracias Alex, hasta la próxima. Ya solo nos queda en marcha el partido de la Olla Lorca Hospitalet, que va a empate 1, como nos acaba de contar Maite Fernández. Pues uno de los 12 directivos que tiene el Unión Club Ceares, que te vas a dar cuenta que es un club diferente, un poco antisistema diría yo, es Íñigo Arza. Hola Íñigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Fastidiados o contentos? ¿Qué pesa más?
Bueno, la derrota es duro, perder ese 0-3, pero bueno, tenemos asumido lo que somos y también ha habido una fiesta en el campo a pesar de la derrota, o sea que bueno, bien, tampoco pasa nada.
Íñigo, ¿cuál es el lema del equipo?
Pues el lema principal que tenemos es últimos en dinero, primeros en corazón. Y yo creo que eso define todo lo que somos.
Yo no me lo he dicho, Eri.
Sí, pero es mentira, ¿eh? Ya te lo digo yo que es mentira, que los últimos en dinero son otros. Que vestimos de verde y blanco y negro, por cierto.
No me lo quiere decir, Eri. Íñigo, ¿hay rivalidad con el Enense? No me lo quiere decir, ¿eh?
No, que va. Ya viajamos allí durante la liga y nos trataron muy bien, o sea que sí, hay buena gente por allí, por la Pola.
Oye, ¿cómo ha ido el partido? Decía Carlos Andrés, ya más 0-3, la vuelta muy difícil.
Bueno, cuando juegas el partido a la media hora ya pierdes 2-0, te expulsan al capitán. Bueno, es una derrota dura, pero sabíamos que jugábamos contra el capitán, contra el campeón de Madrid. Y bueno, pues fuimos viendo que era un equipo muy, muy potente. Y nada, nuestro equipo hizo todo lo que pudo. La verdad que se entregaron al 100%, perdiendo 3-0 hasta el último minuto pelearon, pero bueno, no fue posible.
Aquí hemos destacado el ascenso del Eibar a primera división del Ceares. ¿El presupuesto del equipo cuál es?
El presupuesto nuestro es de unos 80.000 euros, pero no solo para el primer equipo, para el fútbol base y para todo.
¿Cuánto?
Unos 80.000 euros.
80.000. Y se han convertido además en una referencia para muchísimos equipos modestos. Que os cuente Íñigo, porque viene gente de toda España durante toda la temporada a ver los partidos. ¿Eh, Íñigo?
Sí, a veces nos sorprendemos porque últimamente casi en cada partido viene gente, pues no sé, desde Salamanca, de Madrid, del País Vasco, de muchos sitios, porque ha habido algún amigo suyo que ha ido y le ha hablado del ambiente o que les ha hablado del club, de cómo funciona, de toda la gente que hay, y hay una especie de efecto llamada que va haciendo que casi en cualquier partido haya gente de fuera.
Es increíble. La Cruz, que fue un campo que estuvo a punto de ser expropiado a la mitad hace unos años, el Ceares estuvo a punto de quedarse sin la mitad del campo, porque no era de un señor que dijo, oye, que esto es mío, y el hombre quería quedarse con la mitad del campo, además creo que era la mitad de los vestuarios para encima, creo.
Sí, sí.
¿Ves cómo estoy puesto en la historia de vuestro club? Y por ejemplo, lo primero que te encuentras es un mural que pone against modern football, contra el fútbol moderno, porque esta gente no cree en el fútbol ese. De hecho, creo que hay mucha gente que viene rebotada un poco del mercadeo de las sociedades anónimas deportivas, del Sporting y tal, ¿no?
Sí, hay mucha gente, bueno, somos un equipo de Gijón y como te imaginarás, pues aquí lo que manda es el Sporting, y hay mucha gente que viene rebotada de ahí, de vivir desde la grada y desde un montón de sitios, vivir el fútbol, y en fin, todo lo que has comentado tú, ¿no? Todo esto del mercadeo, el mercantilismo y demás, un poco hastiados, y están redescubriendo el fútbol, pero de otra forma.
Íñigo, además tú colaboras con Carlos Andrés aquí en Deportes Cope Asturias.
Sí, bueno, estuve la temporada pasada.
Ah, estuviste el año pasado.
Esta cauce baja.
Sí, es que este año subió mucho el caché y claro. No pudimos.
No se sabe, con el fútbol es todo lo que pasa. No,
además, que la cantina de la Cruz está abierta casi 24 horas, hay que atenderla.
Edu, hacía una sección espectacular y claro, la gente buena al final. Pero bueno, la próxima temporada yo creo que va a volver.
Carlos, ¿es el creador del vestuario? No, ese fuiste tú.
Ese fui yo, sí.
Ah, bueno, ese fuiste
este
tú,
caso,
vale.
Me
vale,
quede
vale.
Mal decirlo, sí, pero vale, vale, que también, vale. También estuvimos en el vestuario
vale,
del
vale, Ceares. Vale, por eso ya me acuerdo.
También.
Sí, sí. Bueno, chicos, no sé si queréis hacer alguna cosa más del tiempo de opinión este asturiano o...
No, no, asturiano nada. Es simplemente un homenaje al fútbol más humilde.
Sí, sí, está claro.
Y valga este homenaje al Unión Cruceares, como, por ejemplo, la gente de Linares, que hoy había 1000 tíos de Linares en Vallecas para ver el Rayo B0 Linares 1. Para la gente de Puerto Llano, que han ido en masa a Nájera. Bueno, para toda la gente que siente y que sufre por el equipo del pueblo. Que a mí es una cosa que, mira, me pone los pelos de punta.
Lo veo. Esto es fútbol, Eri.
Esto es fútbol, ni más ni menos. Íñigo Arza, directivo del Ceares. Un abrazo y suerte.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por contarnos y acercarnos a esta historia desde la emisora de COPE Gijón. Carlos, hasta la próxima.
Hasta la próxima, compañeros.
Cierra lo que es tu programa.
Aquí están ya los compañeros de Showtime. Vaya marrón me ha fregado aquí. Tengo que cerrar yo el chiringuito. Nosotros lo veremos la semana que viene, creo que el fin de semana otra vez, ¿no?
No sé, yo estoy de boda.
Lo que diga. Vaya. Bueno, pues aquí estaremos el próximo fin de semana. Lo dejamos así, con esos partidos de la fase de ascenso a segunda división, ya terminados. Nasti de Tarragona 1, Sestao 1, Lleida 0, Leganés 0 y Avilés 2, Llagostera 0. ¿Cómo dejamos el partido de la Olla Lorca, el Hospitalet, Maite Fernández?
Minuto 26 de la segunda mitad, sigue el marcador 1-1, la Olla Lorca 1, Hospitalet 1.
Nosotros nos vamos con los compañeros de Showtime, ha sido un placer, gracias, besos, abrazos,
chao. Hasta luego.